Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes. Desde hace 20 años decimos bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos comenzando una vez más nuestro programa, este viaje por el mundo de la literatura, de la cultura, que nos ha permitido ir a ustedes con voces, con contenidos, sobre todo con el pensamiento de chilenas, chilenos, latinoamericanos y también extranjeros. Hemos iniciado un maravilloso ciclo de literatura coreana que se los recomiendo. Estamos entrevistando a 10 autoras y autores de coreanos traducidos al castellano para nosotros, los que leemos en castellano. Así que para que vean cómo Vuelan las Plumas ha ido creciendo y también entregándoles otras maneras de ver el mundo. Berta Concha, como siempre, acompañándonos en el programa durante más de la mitad de la vida de este programa, ha estado junto a nosotros, apoyándonos y sobre todo invitándonos a reflexionar con libros de un calado intelectual, de un calado emocional, crítico, importantísimo. Bienvenida, Berta Concha, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Bien, pensaba mientras hablaba que verdaderamente las plumas han volado, lejos. Sí. Han volado hasta Extremo Oriente, ¿no? Increíble. Y de Extremo Oriente para acá, ¿no? Ha sido realmente, yo creo que de una audacia, te felicito de todo corazón, Vivian. Lindo. De una audacia, pero no solamente una audacia, sino que una consecuencia, una solidez, persistente, de una disciplina y de, bueno, inaccesible al desaliento, como digo siempre, ¿no?
Me encantó, inaccesible al desaliento, lo vamos a tomar ahora como eslogan. Berta, estamos consternados en el país por el tratamiento que le estamos dando a nuestros niños. Y en el mes de la mujer hemos hablado de muchos libros que también nos han permitido sensibilizarnos de manera crítica sobre la situación de estas voces que, así como eran y como las decía Bárbara Fiore, inesperadas, porque eran estas poetas que no calzaban dentro del patriarcado literario. Bueno, hoy día estamos asomándonos a dos libros, a una colección y a otro libro que es verdaderamente impactante. Yo quiero partir por este libro que se llama Tránsitos. El subtítulo es Comprender la transexualidad infantil y juvenil a través de los relatos de madres y padres. Su autor es Angeru Mayor, de Ediciones Bellaterra. Eso, porque está en catalán, pero son vascos.
Es catalán.
La editorial pero, es catalana, pero...
El libro, los autores, los contenidos, las entrevistas son del País Vasco y de Navarra también. Hay pamplonicas, etcétera.
Sí, ahí me salían todos los genes de ese lado del mundo mientras leía. Bueno, este libro concentra 25... historias reales, relatos, testimonios de padres y madres que tuvieron a hijos, y que los tienen, hijas e hijos transexuales. Y lo interesante es que son relatos en que cuentan cómo ellos pudieron entender y ver qué pasó con lo que la naturaleza les decía, que eran un hombre o una mujer, y que sin embargo sus hijos tenían un sexo que no correspondía justamente al designado por la genética en este caso. Esa es la transexualidad y esto es lo que se ha llamado enfermedad, lo que se ha llamado por contagio, que viene por trauma, por mil cosas. A través de este libro entendemos que la transexualidad se diferencia absolutamente de lo que puede ser el lesbianismo o la homosexualidad en este caso, y que acá, sobre todo para las generaciones mayores, que son las que menos conocen estos temas, este libro es una biblia para poder acercarse de manera sensible y crítica a este tema.
Y mira, coincido contigo, uno tiene su barniz cultural y más o menos pispas por dónde van los términos y esto que lo otro profundiza un poco más, pero este libro la verdad es que es un aterrizaje forzoso en medio del problema y en medio de un tránsito que tiene que hacer, que ha tenido que hacer no el niño, ¿no?, o niña implicado en los relatos, esto, en las biografías contadas por sus padres, sino que el tránsito que han tenido es en los propios padres y que tenemos que hacer nosotros, ¿entiendes? Ahora, sabemos que una buena parte del género está determinado por el ambiente social, por la superestructura, por lo que tú quieras, pero en este caso es tan impresionante la carga biológica, genética, psicológica profunda, ¿me entiendes?, los genes. Es una cosa impresionante. O sea, mira, son, como tú decías, 25 relatos, ¿no? Fueron 25 padres, a veces madres solas, padres solos, o a veces matrimonio, que tuvieron varias páginas, 12 páginas, 10 páginas, para contar su experiencia profunda con algún hijo o hija que ha pasado por esta situación. Entonces, son relatos de vida que abarcan desde los 4 años hasta los 18 años. A veces, yo he leído alguno de los relatos, el relato comienza antes de los 4 años, comienza a los 2 años, a los 2 que la niña o el niño aparente hacen unas pataletas horrorosas porque dicen, yo soy niño, dice una niña, y un niño aparente dice, yo soy una niña, yo no quiero que me pongas esto. Mira, incluso uno de los primeros relatos parte, dice, con una cortada de pelo, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Va con su niña a la peluquería y la niña quiere que le corten el pelo como un niñito. Y en ese pelito de guagua que cae al suelo, la madre va descubriendo que la felicidad de su hijo, hija, es tan grande que va descubriendo una verdad, ¿me entiendes? Bueno, hay relatos muy conmovedores.
Pero tremendo, tremendo.
Pero tremendo, ¿no?
Yo me emocioné mucho.
De anécdotas, pero sumamente pertinentes, sin divagaciones, ¿no? Y es impresionante la precocidad con que esto aparece. Ahora, el libro, yo creo, Vivi, que también podemos hablar de eso, está estructurado por un lado por estos 25 relatos de vida de los que hacen los padres, pero además tiene una parte 2, un análisis, ¿no?, en que hay conclusiones con basamentos científicos, etc.
Exacto.
Y una parte 3 que invita a reflexionar, son reflexiones en general.
Ahora, como dices tú, es un mazazo. Yo creo que acá es importante porque hay ciertos conceptos que tenemos que empezar a indexar en nuestra cabeza. Primero que nada, el sexo biológico es, bueno, lo que genéticamente con lo que venimos, es decir, con las mujeres con vulva, con vagina, los hombres pene. Luego está lo que es la orientación sexual, es decir, la persona que dice, independientemente de lo que pase ahí abajo, a mí me gustan las mujeres. Entonces hay una orientación. Luego, la identidad, y esto tiene que ver, este libro habla de eso, de la identidad. ¿Qué es lo que la persona, cómo se ve a sí misma, cómo se siente? A pesar de que yo tengo vulva, tengo pechos, pero yo me siento hombre, veo la vida, y me gustan las mujeres porque me siento hombre, no porque sea lesbiana. Es, por ejemplo. Y luego la expresión de género, que ya es como tú estás, como tú te vistes, como lo manifiestas esa identidad de género. Pero estos conceptos son difíciles para un mundo en el que hasta hace poquitos años, pues, Berta, estábamos hablando del mariconcito, todos estos motes que lo único que han hecho es embadurnar y confundir, porque hoy día hay que ser muy precisos. para poder verdaderamente acoger a estas personas, finalmente, que tienen una condición diferente. Y ahí hay que entenderlos, pero no es que esta condición les di, son así y tienen que ser tan respetados como hombres, mujeres, que son.
Mira, fíjate que lo que es muy, además muy claro y le da un soporte científico interesante, es que esta muestra, 25 relatos, 25 entrevistas, y está hecha a partir de una gran diversidad de personas. Por ejemplo, hay los niveles de estudio de la familia, ¿no? Son diversos, absolutamente diversos, ¿no? Las dedicaciones o los quehaceres laborales, las profesiones, los oficios, los estatus de cada una de las entrevistas, de la gente, de los protagonistas de las entrevistas, son también muy, muy diferentes. La posición económica fluctúa también de cabo a rabo totalmente, ¿no? El ambiente cultural en que se dan las vidas estas es absolutamente diverso. O sea, hay una universalidad impresionante.
Y la institucionalidad, Berta, a mí me sorprendió también que rápidamente, cuando no encontraron más que apoyo, comprensión a lo que estaba sucediéndoles, porque tampoco los padres entendían al comienzo, había una institucionalidad ahí, sí. Por eso uno entiende que esto se desarrolló en familias vascas. Por ejemplo, sí, para que tú sigas, pero cuando el relato escrito por la madre de Ametz, de 7 años, dice: soy madre de 3 maravillosas niñas, una de ellas, la más pequeña, tiene pene, lo que ha sido un proceso de aceptación y de conocimiento por parte de todos. Al principio fue desconcertante. Todo empezó cuando, con 2 años y medio, como tú muy bien lo recordabas, Berta, empezó a ir al colegio. Ella es de diciembre y por lo tanto es de las pequeñas de la clase. Un día vino del colegio diciéndome, todo indignado, en ese momento le creíamos niño, que la profesora le había dicho que era un niño. Yo la miré extrañada y le dije: es que eres un niño. Ella, a su vez extrañada, me dijo: no, soy una niña. Yo me reí y no le di más importancia. 2 años y medio.
Es muy impresionante. Hay varios casos en que el narrador, el padre o la madre, dicen: tengo 2 hijos, 2 niños, uno con vulva y otro con pene. Oye, es impresionante, pero la elección de los colores, de los juguetes, de los adornos, de las comidas, de todo, de las actitudes, de los ejercicios, desde tan pequeñitos, es impresionante, ¿me entiendes? Claro, muchas veces el psicólogo del colegio o la psicóloga te deriva, te dice: no, es que es una etapa de la vida en que los niños no entienden bien estas diferencias, no sé qué, no sé cuánto. Y muchos padres sellaron por eso hasta que vieron la persistencia absoluta, claro, de estas actitudes de sus hijas.
O también el conocimiento de chicos que se habían suicidado, producto de la incomprensión.
Ahora, fíjate que también llama la atención que en el País Vasco, por lo menos a partir de estas anécdotas, hay una especie de mayor apertura, sí, y los profes incluso, los entrenadores de los equipos de fútbol, de los, exacto, niños, las profesoras del colegio, en fin, todos se quedan un poco desconcertados y muy pronto reaccionan y recomiendan la comunicación con organismos
pertinentes, especializados, exacto, ¿no? Exacto.
Hay una gran solidaridad. Y
no, a mí me dejó, me conmovió porque no solo vi, escuché, leí a padres, madres, a los niños a través de ellos, digamos, y niñas, sino que lo que vi fue una sociedad que estaba en cambio, y eso a mí me emocionó. Yo dije, ¿cómo estaremos haciéndolo en Chile? Por eso este libro, Tránsitos, Comprender la transexualidad infantil y juvenil a través de los relatos de madres y padres, es un libro tremendamente necesario, no para los que tienen hijos transexuales, para nosotros todos, porque de verdad esto es lo que nosotros tenemos que estar alerta para nuestros nietos, para todos, para los amigos de nuestras hijas, y no quedar...
Para los compañeros de colegio.
Todos, bueno, entonces, sí, para vivir. Y ahí surge otro libro que me parece maravilloso destacar en este mes de la mujer, que no celebramos nada, sino que lo que estamos haciendo es visibilizar nuestro rol. Y acá las mujeres y los hombres, esta colección de Media Vaca, bueno, nuevamente los vascos, ¿no?
No,
¿de dónde son?
Media Vaca. Yo soy madrileño, ¿sí?
Ah.
Gente de toda España que escribe y qué sé yo, de todo.
Son cuatro libros, que fue una colección que se hizo a fines de los 70, en realidad apenas cayó Franco, como para poder resignificar qué era una dictadura, qué significa la democracia, las clases sociales y, por supuesto, los hombres y las mujeres. A mí no dejan de sorprenderme este libro. Yo cada vez que lo pongo en las redes sociales y dicen, ¿dónde está? ¿Por qué este libro es tan bueno? Porque de verdad, Berta, es de una mirada tan contemporánea, moderna, progresista. De partida, desde la misma portada es lo que estábamos hablando, un hombre vestido de mujer con una chica vestida como hombre. Y me encanta cuando, por ejemplo, también habla de las vidas y las edades de la mujer y no considera que la mejor edad sea ni los 20, sino que los 50, que es la madurez. Acá también hay un respeto, y nada, y las los 70, perfecta, los 80 igual, y 90 mujeres. Que
oye, y hay un humor así muy vasco, ¿sí? También, ¿no?
No, maravilloso.
Al final, 100 años, y hay un poquito de tierra.
Sí, de ceniza. Claro.
Oye, mira, quiero dar el nombre de la editorial que originalmente sacó esta serie, esta colección, que se llamaba en realidad...
Los libros del mañana, ¿no?
La mañana. Hace más de 40 años, ¿no? Sí. La Gaia Ciencia, una editorial catalana.
Ah.
¿Sí? La Gaia Ciencia. Ahora, dicen en el preámbulo de los cuatro tomos, ¿no? Que son... Están dirigidos a niños entre los 6 y los 10 años, aunque podemos leerlo nosotros y aprender cosas incluso o pescarnos de alguna idea que verdaderamente es como el hilo que desanuda la madeja, porque es una gran síntesis muy bien ilustrada, con mucho humor siempre, es una ilustración
impactante.
Muy
por ejemplo, cuando tenemos texto e ilustración acá, bueno, hay que felicitar a Lucy Gutiérrez, que es la ilustradora, y por supuesto que al equipo plantel que tiene la idea y el texto. Y dice, el hombre se hizo llamar cabeza de familia y a la mujer la convirtió en el ama de casa. Y ahí sale ella como cual pajarito, cual en una jaulita con forma de casa, donde ella está en un columpio, pero que es finalmente una jaula, con este pajarito adentro. Luego, cuando dice, también es maravilloso, con esta mujer así, y con un dedo gigante de un hombre que carga, es muy significativo, porque este es el patriarcado, ese dedo gigante que le mete el dedo a la mujer en la boca, cuando dice... ni los hombres están hechos para mandar, ni las mujeres han nacido para obedecer.
Fantástico, mira, dice cada uno de los libros que en realidad han pasado más de 40 años desde que se editaron.
Mm.
Pero el espíritu, la letra, la empatía con los niños de estas edades y con los adultos que contienen estos libros son absolutamente vigentes. Deduzcamos qué pasa. En 40 años empezamos a dar saltitos hacia adelante. Ahora estamos un poco más rápidos en esos saltos. Estamos haciendo saltos un poco más altos, ¿no? Pero no ha pasado nada. La vigencia es absoluta, absoluta, ¿no? Yo recomiendo, esta colección es increíblemente educativa y la recomiendo muchísimo para las escuelas, ¿me entiendes? Tiene tanto sentido del humor, acierta. Mira, por ejemplo, este libro tenemos la Constitución cerca, ¿no es cierto?
Uf, vaya que viene. Hoy el de las clases sociales es tremendo, devastador. Hemos hablado en otras oportunidades de este libro y creo que hoy día bien vendría una buena lectura. Ese es, un tratado de economía.
Sí, y de sociología.
Exactamente.
Mira, luego, ahora siempre con la constitución ad hoc, o sea, con lo que vamos a empezar el camino de la nueva constitución, ¿cómo puede ser la democracia? Es tan explicativo, es de verdad, organiza todo el gran esquema.
Y lo interesante es que lo que es la pregunta, no dice esta es la democracia, es cómo puede ser. Porque es una construcción y cada país elige el tipo de democracia que quiere tener. La nuestra, con una cantidad de fallas gigantes, la que hemos construido a partir del término de la dictadura y que nos tienen un estallido social que no se vio venir, que nadie veía, pero que a todas luces, producido por un sistema económico extremadamente descentralizado, liberal, pero a más no poder, uno de los países más liberales del mundo que nadie comprende, y que creemos que esa es la democracia, y no, esa es la que se eligió y la que unos pocos nos hicieron creer que esa era la única forma que teníamos de relacionarnos.
Claro, la democracia representativa, pensando en una Atenas, algunos los más bien intencionados, claro. Una Atenas que tenía, 5.000 personas.
Y esclavos también, digámoslo de paso.
Esclavos, ¿no?
Es fácil, ¿no?
Bueno, y mira, la verdad, el otro libro, Así es la dictadura, también tiene es una galería excelente. Increíble y también...
Esta es una colección que debieran estar en las casas porque es un tema para conversar y cada uno de estos libros permite verdaderamente debatir con nuestros hijos, en familia, sobre lo que significan cada uno de estos temas. Ya sabemos cómo puede ser la democracia, así es la dictadura. Hay clases sociales, y los hombres y las mujeres. Estos libros para mí han sido de verdad una base para poder entender el potencial del libro infantil, de lo que se llama como libro infantil, porque esto de infantil no tiene nada, es decir, lo que tiene es que es una manera de contar a través de imágenes, de ilustraciones bonitas, de manera muy sucinta, pero para niños. No solamente es para ellos, yo diría que es para todas las edades.
Para profesores, para mediadores, para todos. Sí. Mira, yo quiero volver a Tránsitos nada más diciéndote lo siguiente.
Dime, Berta.
Este libro lo vi y traje poquitos ejemplares.
¿No se comprenlo rápido?
No, me encontré con que ni bien lo subimos, alguien nos pidió 27 ejemplares.
Por supuesto. Mira.
¿No? Esto hace muy poco, este libro es bastante nuevo, ¿no? Y entonces he vuelto a traer.
Es del año pasado, Berta. Es pandémico.
Sí, fines del año pasado.
Claro.
Lo que te puedo decir es que este libro en este momento lo están pidiendo sistemáticamente, porque no es solo para quien tiene o está viviendo la situación, sino que para todos nosotros tenemos que también aprender qué es esto. Y no hay forma más eficiente desde un punto de vista emocional.
Exacto.
¿No? Para transmitirte cuál es así el cuesco, el nudo del tema, que el relato sincerísimo, muy bien hecho, por cierto, muy bien, incluso con traducción de las palabras vascas, es muy divertido.
Muy bonito. No, yo creo que es un libro esencial, así que Tránsitos y la colección de los libros del mañana. Son las recomendaciones en el día de hoy, son lo que pudimos conversar gracias a Berta Concha, que nos trae estos libros espectaculares que nos permiten ingresar a temas profundos de la mano de estudiosos, de gente que ha hecho que ha hecho el trabajo de poder concentrarlo para que podamos entenderlo, leerlo y aprender todos esos conocimientos. Gracias, Berta, muchas gracias, un abrazo
gracias
grande.
Gracias a ti, Vivi, como
cuando
siempre.
Nos veremos, Bertita.
No sé, no quiero pensarlo.
Espero que luego. Un abrazo muy grande.
Yo también te dejo un abrazo a ti, así, enorme.
Y a todos ustedes también, un gran abrazo. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya volvemos en Vuelan las Plumas. Vamos a conversar con Felipe Mujica a propósito de Chile Creativo. ¿Cómo las industrias creativas están trabajando para unirse a través de una gestión de Corfo? Las industrias creativas en nuestro país están teniendo un momento de especial encuentro. Y ese encuentro se está desarrollando en una suerte de alianza público-privada, estoy leyendo textual, impulsada por Corfo, que busca potenciar la economía creativa en Chile, priorizando una primera etapa, 4 subsectores: la música, el sector editorial, el diseño y lo que es la industria audiovisual. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un trabajo bastante amplio, fomentando la exportación de películas, bueno, de todo lo que significa la producción de bienes culturales a través de estas industrias creativas, vinculando, promoviendo, y tanto hacia el interior como hacia el exterior de nuestro país. Vamos a conversar con quien dirige Chile Creativo. Él es Felipe Mujica Cominetti, es economista con una vasta experiencia en economía creativa, contenidos digitales. Son esas personas con las que uno puede hablar de muchos temas, por lo tanto vamos a tratar de ser acotados dentro de la dispersión que significa la creatividad y las industrias creativas en Chile. Tiene estudios en Francia, en la Universidad de París Dauphine, también es licenciado en España de la Autónoma de Madrid y actualmente, como les digo, es el director del Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa, que se llama Chile Creativo. Ese es el nombre que ustedes tienen que digitar desde ya si nos están escuchando a través de su computador o en su celular, inmediatamente, chilecreativo.cl. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? De verdad que les va a tocar a muchas personas, no solo por su propia profesión, oficio, sino que a quienes les rodean. ¿Y quién está detrás de esto? Corfo, que a tanto cariño que uno le tiene a la Corfo. Sí, pues la Corporación Nacional de Desarrollo Productivo, de Fomento, como fue creada ahí a mediados del siglo XX y justamente cuya tarea es apoyar, impulsar en nuestro país. Así que, Felipe Mujica, muy bienvenido a Vuelan las Plumas. Es un agrado tenerte aquí y poder conversar a propósito de las actividades, de qué están haciendo los trabajos, proyectos, y también los sueños, que es lo más importante. Bienvenido a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Hola, Vivian, muchas gracias. Estoy ya con harto vuelo, porque llevamos hablando casi una hora antes del programa. No quiero echarte al agua, pero llevamos hablando de los sueños y de los proyectos y de todas estas cosas un buen rato. Así que entretenido ahora tener por lo menos una audiencia que nos escuche.
Sí, pues eso es lo que vamos a... Eso es lo lindo de poder contagiar a otros porque, bueno, estos sueños que nosotros tenemos tienen la gracia de que los hemos ido acumulando, los hemos ido perfeccionando durante muchos años. Como ya decía, tú tienes una experiencia, no solo estudios, sino que una experiencia y una visión que hoy día, desde Chile Creativo, estás tratando de impulsar algo muy particular que me gustaría que partiéramos quizás desde ahí. ¿Qué significa hoy día poder desarrollar en Chile Creativo? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Porque como decía yo, quienes nos están escuchando, seguramente de alguna manera le va a tocar, aunque piense, pero si yo no tengo nada que ver con ese mundo. Sí tiene que ver.
Sí, ¿qué significa hoy día tratar de impulsar una agenda de industrias creativas o de economía creativa? Yo creo que tiene que ver, bueno, probablemente la gente que trabaja en el sector de cultura, ya sea porque son artistas o gestores o trabajan en distribución o en muchos de los campos que tiene el sector de la cultura y las artes, hay una promesa hace muchos años de ampliar el foco de la política cultural también para abarcar otros sectores. Uno de esos sectores es la política industrial, es decir, tratar a la cultura también como un sector económico, ¿no es cierto?, que genera empleo, que genera facturación, que genera lo que los economistas conocemos como externalidades también para otros sectores, ¿no es cierto?, efectos de derrame, ¿no es cierto?, sobre otras industrias. Y Y eso en Chile, 2+2 es igual, digamos, a la Corfo, o sea, la institución que tiene ese mandato y tiene esa pega, ¿no es cierto?, de fomento productivo, que centraliza gran parte del fomento productivo, es la Corfo. Y esa es la casa, entonces, desde donde se ha armado, ¿no es cierto?, este programa, que está dentro de una familia de más programas, que igual que Chile Creativo, tienen que llevar agua para su propio molino de fomento productivo. Estamos hablando del sector de los alimentos, de la energía solar, por ejemplo, del turismo. En fin, hay candidatos, ¿no es cierto?, más conocidos y menos conocidos. Yo diría que Chile Creativo y el sector creativo ampliamente definido es un candidato nuevo, entre comillas, para la Corfo. No son salmones, no son vinos, no son destinos turísticos tradicionales, tampoco son, ¿no es cierto?, tampoco es la minería. Es un sector nuevo para la Corfo y que hoy día, yo diría, tú leíste ahí en la introducción, leíste que empezamos con 4 sectores y yo creo que a esta altura le hemos hincado el diente, ¿no es cierto?, a muchos más sectores. La revolución digital nos ha traído hartos desafíos y hartas oportunidades para los sectores generadores de contenidos digitales, pero también para la distribución de bienes físicos. En el caso del libro, ¿no es cierto?, ha cambiado mucho la manera en que funciona la industria, ha cambiado mucho los equilibrios de poder, ¿no es cierto?, entre actores de dentro de la misma cadena de valor. Tú lo sabrás muy bien, pero ha habido movimientos telúricos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el peso específico entre los editores, los autores, las distribuidores, ¿no es cierto?, las mismas librerías físicas, con la aparición de las librerías digitales, y muchos otros temas. La aparición de modelos de negocio que tienen que ver con derechos de autor, como conversábamos justo antes de esta entrada, ¿no es cierto?, que parecía antes más reservado a otras industrias creativas como la música, con el tema de la recaudación de derechos de autor en radio, en internet, ahora con Spotify y con otros agregadores digitales. Entonces, han sido años movidos. Nosotros empezamos en 2016, cuando obviamente ya existían modelos de negocio digitales para muchos de estos sectores, pero todavía desde la política pública, desde el fomento, incluso desde la política cultural o de los mismos sectores, no estaban en primer lugar, yo diría. Entonces nos tocó en una primera etapa evangelizar respecto a la transformación digital de esta industria y en el camino nos fuimos encontrando con un montón de cosas.
Bueno, así nomás, una pregunta y se dispara Felipe Mujica, porque no solo por la cantidad de trabajo, sino que también por la diversidad de sectores con los que trabajan, y cada uno con sus especificidades, con sus propias complejidades. Hay una actividad muy interesante que ustedes van a desarrollar y que desde ya me interesa que puedas comentarla, y que tiene que ver con una suerte de reunión. Uno podría hablar como ruedas de negocio, si lo ponemos en esos términos, que sí lo son, pero no son de negocio propiamente tal, sino que son ruedas como de interconectar las disciplinaridades, las múltiples oficios que están dentro de estas industrias, que ya, como digo yo, son complejas. Son hartos los trabajos que están haciendo, pero me gustaría que habláramos de eso, porque ustedes detectaron algo que son cosas que para cuando uno tiene la posibilidad de estar fuera de Chile, es muy prístino el ver cómo hay industrias que se conectan de manera muy rápida. Es decir, por ejemplo, la industria editorial con el cine para poder llevar una historia, no un libro, que claro, que se puede estar que se imprimió en algún minuto, pero en definitiva es una historia que está en un formato de libro que se lleva a la pantalla, que puede ser serie, que puede ser telenovela, que puede ser un videojuego, es decir, etcétera. Ahí hay vasos comunicantes que nosotros en Chile algo pasa, que no hay caso de que nos estemos todavía haciendo ahí una sinapsis interesante. Cuéntanos.
Sí, tú estás hablando de un proyecto que se llama Co Chile, que son unos encuentros. A ver, la página es co-mediochile.com, co-chile.com, y como tú dices, no son encuentros, no son ruedas de negocio, yo diría que son ruedas de vinculación.
Ajá.
Esto no es una hipótesis nuestra, sino que son cosas también que vamos recogiendo cuando hablamos con gente de los videojuegos, del sector del cine, cuando hablamos con editores, autores, músicos, gente de danza también, de las artes vivas, de las artes escénicas, las artes que se hacen con el cuerpo, ¿no es cierto? Se está hablando de artes vivas hace un buen tiempo ya, más que de escénicas nomás, con el sector de los espectáculos también, el sector del patrimonio. Cada vez que hablamos con toda esta gente, queda siempre una sensación de que cuando los parcelas, la verdad es que tienen más ganas de vincularse con otros sectores que de agremiarse más, digamos. Esa pega yo creo que en Chile ya se ha hecho súper bien. Cada sector tiene representatividad, muchos tienen incluso una ley, un fondo, ¿no es cierto?, están representados dentro de los fondos de cultura, a través de alguna ley sectorial que les da un fondo, ¿no es cierto?, con cargo a la ley de presupuestos, y se hacen concursos para fomentarlo, etcétera. Pero lo que nos dimos cuenta que faltaba era algo que curiosamente ya existía antes, que es algo pan artístico, ¿no es cierto? Algo que mezcle a los sectores y que diga, está bien, tú tienes tu parcela, yo tengo la mía, pero el sector del libro con el sector del diseño siempre se han comunicado, siempre ha habido, de hecho hay un premio que se llama Amster, el premio Maurice Amster, claro, y el que es de diseño editorial, y el premio Corea, ¿no es cierto?, que es de ilustración. Entonces, naturalmente ya se mezclan, o como le ha tocado a algunos ejecutivos de Corfo cuando han ido a los mercados, se encuentran con que otros países ya tienen súper resuelto el tema de los derechos de libros para traspasarlo a cine o a televisión, ¿cierto? Entonces vas a Cannes, vas al stand de, qué sé yo, de Alemania, y lo primero que te encuentras es un manual de todas las obras que están, obras literarias, que no están llevadas a cine, que están disponibles para que alguien que tenga muchas, muchas ganas de hacer la película o el libro, perdón, o la serie, ¿no es cierto?, de esa película, sepa que está disponible como para empezar a trabajarlo, para empezar a firmar un contrato, ¿no es cierto?, de gestión de derechos, de un par de años, ¿no es cierto?, para que un director o un productor ejecutivo salga a buscar financiamiento para hacer esa película, para hacer esa serie. Son modelos de negocio que hemos visto que han pasado en Chile, pero que ocurren a una escala, ¿no es cierto?, menor, tal vez. Y otras cosas que sabemos que pueden explotar, ¿no es cierto? Sabemos que el videojuego del libro, o el videojuego de la película, o la película del videojuego, etcétera, y todos los cruces imaginados se pueden dar. Nuestra pregunta es, ¿dónde? ¿En qué espacio se dan? Entonces, ahí vamos, volvemos a lo que decías tú de las ruedas de negocio. Hay millones de intentos de hacer ruedas de negocio intersectoriales y no sé qué, pero dos cosas. Una, al parecer, no tienen, las ruedas de negocio no son del formato que necesitan los que tienen los contenidos o los que tienen el talento, ¿no es cierto?, para cruzarse, para hacer ese tipo de, uh-huh, de cosas que nosotros sabemos que hay un potencial. De nuevo, la película, el libro, o cosas más interesantes que hemos visto en UK, por ejemplo, en Gran Bretaña, de artistas visuales que trabajan con videojuegos para que los videojuegos dejen de tener esa estética, ¿no es cierto?, clásica del videojuego que parece ya que un sello es una estética instalada, ¿no es cierto?, que obviamente, si estamos hablando de una industria creativa, probablemente un artista visual puede darle una estética distinta, un diseñador puede darle una estética distinta, un escenógrafo, un director, ¿no es cierto?, un director de teatro, un director de actores, o un arquitecto, pueden darle una visión totalmente distinta a otro formato. Y ese tipo de cruces queremos promoverlo, más todavía en pandemia y con la ausencia, ¿no es cierto?, de espacios físicos para encontrarnos. Y eso además se cruza con un encuentro que hicimos una vez con editores de Chile en el espacio, ¿no es cierto?, el Café Literario de Parque Bustamante, donde probamos a ver qué pasaba si tomábamos una lista de ilustradores y los mezclábamos con otra lista de editoriales que publican ilustración, y tratábamos de ordenar un encuentro para que no fuera tan caótico. Resultó caótico igual, pero de ese caos también apareció un montón de vinculaciones, que no son negocios propiamente tal. O sea, como la rueda de negocios lo que busca es que el que tiene un container de almendras, ¿no es cierto?, se lo venda a la bodega, ¿no es cierto?, en Rotterdam, que es la pega que hace el área de que hace súper bien, por lo demás, el área de alimentos, por ejemplo, de ProChile. Lo hacen súper bien, es decir, feria de, qué sé yo, feria de frutas, sí, en Europa, bueno, eso es una rueda de negocios. Vas y te sientas y dices, maní, barquillo maní, tengo tantos containers, ¿quién los necesita? ¿Qué distribuidor los necesita en Europa? Nos dimos cuenta que esa lógica no funciona para el sector creativo, y probablemente la que tenemos todavía en piloto no sea la que funciona definitivamente, pero vamos a probar hasta que demos con el formato, y esa es la invitación un poco para que se inscriban de aquí al 9 de abril, ¿no es cierto?, a co-mediochile.com, ¿no es cierto?, y se encuentren con sus contrapartes. Podemos replicar lo que hicimos en el café del Parque Bustamante, ¿no es cierto?, que echamos tanto de menos, encontrarnos físicamente, ¿no es cierto?, y poder mostrar los dibujos, poder mostrar nuestros trabajos a, qué sé yo, a gente que participó ahí, como a Manuta, de Caré, me acuerdo, que estaban encantados los ilustradores de poder sentarse, sí.
Puf, imagínate,
un minuto, por lo menos, lo que sea, ¿no es cierto?, y poder mostrar tu trabajo y decir cuál es tu volada y decir en qué estás trabajando, para dónde vas y qué te gustaría publicar, y escuchar también la firme, escuchar a un editor decirte, mira, esta no es la manera en que yo recibo trabajo, este no es el formato, pero si me lo mandas así, vas a, y nos juntamos, entonces ahí se formó la cuestión. Y todavía hasta el día de hoy nos sorprende que gente nos diga, oye, gracias a ese encuentro, no el día después, 6 meses después, me salió un libro y aprendí, la verdad, que cómo se le hablaba a una contraparte. Queremos encontrar una manera de, con Chile y usando esta plataforma, Coyal, ¿no es cierto?, de promover esos encuentros y validar estas hipótesis que tenemos de que hay desarrolladores de videojuegos que están dispuestos a que un artista visual le meta mano al código, le meta mano a la estética, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o tantos libros que se podrían convertir en películas o en series, y etcétera.
Estamos conversando con Felipe Mujica, él es director de Chile Creativo, y sin duda que esta pandemia nos está asolando, nos tiene muy, muy golpeados en muchos sentidos, pero hay algunas consecuencias, algunos frutos, podríamos decir, que nos permitieron movernos, cambiar un poco del estado donde como hacíamos las cosas hasta hace un año atrás. Esta entrevista hace un año atrás la habríamos tenido en el estudio, ahí en Miguel Claro, en la radio, y sin embargo hoy día estamos a través de Zoom, cada uno en sus propias, bueno, estoy en mi casa, tú estás en tu oficina, con algunos problemas de internet como siempre, que de repente, pero estamos conversando y estamos teniendo, es decir, estamos logrando exactamente el mismo objetivo, conversar, contactarnos, entendernos, vernos a los ojos de alguna manera y poder hablar y poder comunicarles a quienes están a través de estos micrófonos dentro de la Universidad de Chile, pero también después va a estar en mi página web, vamos a tener la posibilidad de llegar a otros. La pandemia, insisto, nos trajo esta externalidad positiva, ¿sí?, para decirlo en términos, como lo diría un economista. Este mismo Chile Creativo, hasta hace 2 años tú lo habrías imaginado en dónde lo hago, en qué lugar, en qué espacio. Tú hablaste recién del café literario y se juntaron, fueron, y hoy día estamos todos obligados a hacerlo de esta manera, lo que va a tener... Es decir, va a poder participar gente de todo Chile, ya no va a ser necesario que los que se quedaron, los que vienen en Arica o en Punta Arena o qué, va que a San Vicente Tahuatahua nomás, ya no van a poder estar. Hablemos un poco de eso, de qué manera ustedes desde Chile Creativo han podido subirse a esta manera de conversar, como es a través de las plataformas digitales.
Sí, o sea, tienes toda la razón. Hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto?, en esta sacudida gigante que es guardarse todo el mundo en la casa. Solo un anexo antes de eso es decir que en Chile, independiente del o los gobiernos que hayan sido, tenemos muy buena infraestructura de conectividad. Tal vez se supone que el mejor país en Latinoamérica es Uruguay, que tiene una estatal, Antel, que se encarga de que haya, digamos, una conectividad impresionante en ese país, y es una ventaja, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, o en primero, según el año que se mida, ¿no es cierto?, Chile tiene esta ventaja. Y además, sí, somos el primer país en licitar y en empezar a trabajar en la infraestructura de 5G. que se supone que va a aumentar, digamos, la capacidad de conectar y de proveer servicios y contenidos creativos y de otro tipo, ¿no es cierto?, de la manera que tú estás describiendo. Pero, claro, es súper evidente que las industrias que trabajan, la industria creativa, me refiero, que trabajan con contenidos digitales, han visto un veranito, ¿no es cierto?, de San Juan bien impresionante, ¿no es cierto?, se han hecho el año, se han hecho la década con este fenómeno, porque claro, o sea, como nos comentaba la Joyce Silverberg de Screen Capital, que es un fondo de inversión en audiovisual apoyado por Corfo, toda la producción audiovisual que estaba proyectada para el año 2020 se consumió en un par de meses. Se consumió en marzo, abril, mayo, es decir, la gente se dio vuelta el sistema, consumió todos los contenidos que estaban proyectados para el año, se fundieron, ¿no es cierto? Los videojuegos agarraron más que nunca, ¿no es cierto? Se convirtieron en proyectado, la principal industria creativa en facturación, creo que estaba proyectado para el próximo año o para el 2024, algo así como 198 billones de dólares para la industria a nivel global. La que le sigue, que creo que es audiovisual, estamos hablando de como de un orden de magnitud menos, estamos hablando de 23 y tantos billones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, claro, se convirtió, además de un espacio de ocio, se convirtió en un espacio también social. La gente se está juntando en las plataformas, ¿no es cierto? Está yendo a conciertos como el de J Balvin en Fortnite, o el lanzamiento del single que hizo Javier Amena hace un par de semanas en otra plataforma que no puedo recordar en este minuto, porque como no soy gamer, o no
pero vivo... Era como Sims, parte. Pero dijo que era como Sims, sí, eso dijo.
Era una especie Sims. De Sims, sí. ¿Es sí Sims? Bueno, es una noticia que está en La Tercera, que está sí. en todos lados, digamos, en la página misma de Javier Amena, ¿no es cierto? Pero te das cuenta que hay nuevas posibilidades, hay nuevos formatos de para consumir contenido, y hay nuevas maneras de socializar, nuevas maneras de usar los medios, y eso obviamente genera ganadores. Desde Chile Creativo, claro, lo que hicimos fue tomar el formato inicialmente, yo creo como muchos otros, tomar el formato de algo que hacíamos antes en el auditorio de la Corfo, que eran los encuentros de industria, para traer a hablar a todo el mundo, ¿no es cierto?, que nos contara de qué se trataba su industria, en qué estado estaba, o hablar de las iniciativas que nosotros estábamos impulsando, como CATED, por ejemplo, que te lo estaba comentando hace un minuto antes de salir al aire. Todo eso lo hacíamos físicamente, probando el micrófono, ¿no es cierto?, con lista, con coffee, y después nos quedamos hablando, etc. Todo eso ahora pasa en Zoom, pasa en Meet, ¿no es cierto? Nos llevamos todo ese formato al digital, con cosas buenas, por ejemplo, de que la gente interactúa en el chat y se pasan datos y se pasan contactos, ¿no es cierto?, en tiempo real, no hay que esperar al coffee ni nada, te puedes conectar ahí mismo, y te puedes conectar desde cualquier parte de Chile, y con cosas malas, como que, bueno, en el fondo no podéis interactuar directamente con la gente y entender, y que pasen cosas más fortuitas, por ejemplo, de encontrarte en la biblioteca justo con la persona que no es del sector, ¿no es cierto?, que es un ejecutivo de Corfo, a lo mejor, que lleva un programa, y decirle, oye, espérate, acá en el fondo se segmenta mucho más la gente y llegan los que están interesados. Entonces, siempre le estás hablando un poquito más, siento yo, a tu propia audiencia. En el otro formato había un poquito más de fricción y un poquito más de sincronía. Pasaban cosas como que justo en la cola del café te encontrás. Ya, eso no se puede replicar o tiene otra forma en el mundo digital. Sí.
Bueno, sí. Sí, no, te escucho. Sí, en definitiva, sirvió. Para esto, para poder hacer sí. este tipo de conexiones y para poder desarrollar también otro tipo de vinculaciones. Es decir, uh-huh. algo sí. bueno hemos sacado de,
sí,
de
hay mucha gente, perdona Vivian, pero hay sí. mucha gente que se ha ido de Santiago, no necesariamente...
Muchísima, gente joven sobre todo, bueno, también...
Y que siguen trabajando, ¿no es sí. cierto?, en los mismos servicios... que trabajaban antes, empresas que se que bajaron los costos, o sea, estoy contando el lado feliz, porque el lado dramático ya lo conocemos.
Sí,
empresas que en el fondo perdieron toda la facturación, se les fue la cresta al modelo de negocio, ¿no es cierto? Y que en el fondo ya no tienen que reinventarse enteros. Pero hay otras empresas del sector del libro, incluso, que yo conozco, que se volcaron definitivamente a un modelo descentralizado, no necesitan para qué pagar oficina, ¿no es cierto? Y que pueden incluso ampliar la planta y ampliar la planta con gente que no necesariamente tiene que estar en la misma ciudad, sino que pueden trabajar afuera.
Bueno, son todos los cambios que se están produciendo de manera muy acelerada, y lo interesante es que desde el Estado se producen estas instancias, como ya les decía, como es este Chile Creativo, que es público y privado, porque así tiene que ser, estamos todos, pero es el Estado el que da las condiciones, el que nos está marcando, el que nos está permitiendo contactarnos, porque, bueno, porque es difícil buscar esas salas de reuniones virtuales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos un Zoom así entre todos juntos? No, es imposible, y para ahí es donde está el rol de líder de ustedes. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, vamos a terminar, pero sí me gustaría, de tu parte, Felipe Mujica, director de Chile Creativo, que pudieras darle a quienes se están escuchando, ojalá pensar, es muy difícil, como quién está escuchando, es una persona de tercera edad, un cabro joven. Pero yo creo que acá hay un mensaje desde el Estado, desde gente, de personas que están trabajando para el Chile, para este Chile que quiere desarrollarse, para este Chile que quiere que las industrias creativas sean un motor de desarrollo, y dejar de ser, que el desarrollo de Chile esté sobre, ya lo sabemos, el cobre y las energías no renovables.
Sí, palos y piedras, como decía un profe. ¿No es cierto? Pero sí, yo creo que el mensaje, no sé quién es, tú tienes bien segmentado
ahí. No tanto, la radio
es un imaginario, ya sabes quiénes son los que te escuchan. Yo creo que para la gente que son creativos, que trabajan, que producen, ¿no es cierto?, obras, son creadores, o que trabajan como gestores, ¿no es cierto?, o como distribuidores de contenido o de experiencia, espectáculos a veces, ¿no es cierto? Yo lo que diría es que hay una discusión hace mucho tiempo respecto de cuánto invierte Chile, el Estado, en cultura, ¿no es cierto? Uh-huh. Y más que el Estado, Chile en general, en cultura, ¿no es cierto? Se habla de un 1%. Yo creo que este movimiento de incorporar a los objetivos de política cultural más cosas, como por ejemplo política industrial, se pueden hacer para otros objetivos también. Hemos visto movimientos que vinculan a arte, ciencia y tecnología, que Ajá. es una política que está tomando forma desde hace poco tiempo, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Ciencia. Pero también hay otros ámbitos, como el Ministerio de Desarrollo Social. Hay objetivos de bienestar social o objetivos de educación también, ¿no es cierto? Hay un montón de otros objetivos donde la cultura tiene muchas ventajas para involucrarse. Yo creo que si uno quiere pensar en una política cultural que habla de un 1% del presupuesto anual, o incluso yendo más allá del presupuesto público, hablar de un 1% del PIB, ¿no es cierto?, de que los privados también invierten tanto y tanto en cultura, hay que mirar un poquito más allá de solo los objetivos de política cultural, ¿no es cierto?, que serían como de conservar, ¿no es cierto?, las obras de más calidad, el patrimonio, ¿no es cierto?, sino que sí, que eso ojalá que crezca también, porque es como el centro, ¿no es cierto?, de, claro. de donde se genera todo el significado, todo el valor, y sin eso, en realidad, películas, ¿no es cierto?, que no son comerciales, no se harían.
Por lo pronto, inscribirse para Chile Creativo, este Co-Chile, que se va a realizar en el mes de abril, y también felicitar a tu equipo, Elisa García Huidoro, Nicolás Mladinich, Magdalena Robles, Gustavo Soto, Isidora Cabezón, liderados por Felipe Mujica, que nos ha acompañado en el día de hoy en Volar las Plumas. Muchas gracias, Felipe, y bueno, la mejor de las suertes, que te vaya muy bien, porque de ti dependemos mucho. muchos. Desde también te vaya a ti, en tu trabajo también nos llevas en el vuelito a todos los que trabajamos en cultura.
Gracias, Lidia, y nos vemos. Esto no es una despedida, nos vemos en la plataforma, nos vemos en la rueda de vinculación.
Ahí vamos a estar viéndonos. Todo muchas invitado. Gracias de nuevo. Y a ustedes, siempre reencontrándonos en otro Vuelan las Plumas la próxima semana, miércoles 17 horas en Radio Universidad de Chile, y si no, a través de www.vuelanlasplumas.cl. Chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.